Comenté desde el principio del programa, habrá periodo extraordinario del Congreso de la Unión para aprobar varias reformas en materia electoral. Por un lado, se va a cambiar la fecha de la elección judicial y por otro lado, como anunció ayer la presidenta Sheinbaum, habrá una iniciativa para introducir en la ley electoral medidas para atajar a candidatos que pudieran estar relacionados con el crimen organizado. Vamos a hablar de ello con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex consejero presidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Gusto saludarte.
Igualmente, Pascal. Buenos días.
Bueno, pues, ¿qué te parecen estas iniciativas, estimado Luis Carlos?
Pues son varias. La primera es la reforma judicial. A la reforma judicial me parece que es un paso correcto en la ruta correcta, pero me parece que la corrección es marginal frente al tamaño del problema que se gestó en 2024. Es decir, se cambia la elección a 2028, bien, eso evita una elección caótica en 2027, se mejora la forma como se eligen a los candidatos al Poder Judicial, bueno, se reduce el número de candidatos, bueno, pero el problema que se gestó es tan grande que estos arreglos en el margen son positivos, pero son marginales. El problema persiste y esa es la realidad. Ahora, además de esas, se presentaron dos propuestas ayer adicionales. Una es que los partidos puedan consultar a el gobierno el historial de las personas que quieren postular como candidatos para detectar si alguno de ellos tiene vínculos con el crimen organizado. Nuevamente, ¿es algo positivo? Sí, pero es algo marginal para la magnitud del problema. En México, mucha gente que está vinculada al crimen organizado no tiene un historial porque las autoridades, porque las policías, porque las procuradurías, porque los centros de inteligencia son incapaces, tienen poca información, está sesgada y por lo tanto los expedientes son incompletos. Y la segunda y más importante, Pascal, si Rocha Moya hubiese sido revisado en sus expedientes en 2021, es probable que la respuesta hubiera sido no, no tiene ningún antecedente criminal. ¿Qué pasó? Bueno, según la información disponible, fue durante su campaña, ya que iba a ser el candidato que se sentó con los chapitos y pactaron que los chapitos le ayudaban a ganar y él a cambio les permitía operar con total impunidad. Entonces, ¿de qué sirve preguntar los antecedentes de alguien si muchas veces los candidatos son capturados, sobornados, obligados a ser parte del negocio durante las campañas? Entonces, qué bueno que puedan preguntar los partidos sobre sus candidatos, pero eso no es la solución de fondo. Y luego la tercera iniciativa que se presentó ayer por Ricardo Monreal tiene que ver con anular elecciones si se detecta la interferencia del crimen organizado, perdón, si se detecta la interferencia extranjera en una elección. Es decir, Trump que el próximo año diga yo quiero que gane tal partido o no quiero que gane tal partido por alguna razón, como lo hizo en Honduras, como lo hizo en Argentina. Y eso claramente es el temor que tiene el gobierno de que Trump en algún momento en el futuro o los republicanos en general pudieran opinar sobre las elecciones mexicanas. Entonces, esto, pues en principio no diría sí, hay que defender la soberanía nacional, pero esto es muy riesgoso, Pascal, porque ¿qué significa intervención? ¿Significa una declaración de Trump? ¿Significa una declaración más dinero? ¿Significa una operación política? ¿Significa que haya personal de otro país operando en México? Dicho de otra manera, Pascal, ¿qué pasa si mañana el presidente de Cuba sale y dice yo quiero que tal candidato sea presidente de México porque es lo mejor para ese país? ¿Esa declaración del presidente cubano equivale a interferencia? ¿Equivale a que sea determinante para que alguien gane? Entonces, esto es un terreno muy pantanoso y por lo tanto me parece que esto que podría sonar bien, al final puede causar más problemas.
Y una cosa es determinar que es intervención extranjera y luego pues habría que ver qué pasa después, porque si la intervención o la supuesta intervención ocurre antes de las elecciones, ¿qué pasa? ¿Se suspenden las elecciones? Si ocurre el día de las elecciones, ¿se anulan los resultados? En fin, son escenarios complejos de resolver, Luis Carlos.
Es muy complicado resolver y por lo tanto me parece que aunque esto ocurre, colocarlo en la Constitución me parece un riesgo enorme porque mañana cualquiera va a reclamar que tal o cual personaje de tal o cual país dijo algo y que por lo tanto la elección es anulable. Recuerda que, que hay indicios, comentarios de que Hugo Chávez pudo haber ayudado a López Obrador en 2006. ¿Fue cierto, no fue cierto? ¿Fue determinante, no? Pues es algo incierto, pero bajo ese criterio, si López Obrador hubiera ganado en 2006, mucha gente hubiera dicho que se anule. Entonces, esto me parece un terreno pantanoso. Y luego, imaginemos que el presidente cubano se decide a opinar sobre las elecciones mexicanas en 2030, por ejemplo. Imaginemos que
O el
gana
de
Morena la
Colombia,
elección
¿no?
presidencial o de
Sí.
Colombia. Y dicen, queremos que gane Morena. ¿Qué significa que lo diga? Por eso ganaría Morena. Y si gana Morena, vamos a anular la elección porque el presidente cubano, de forma imprudente, 3 días antes dijo que gane Morena. ¿Y cuánta gente le va a haber hecho caso? Entonces, estas son cosas muy complicadas, muy pantanosas, y creo que meterla es un riesgo. Creo que lo que sí hay que meter es que cuando se compruebe la intervención del crimen organizado, se anulen elecciones. Eso sí me parece urgente, porque el crimen organizado amenaza votantes, levanta candidatos, roba urnas, y eso sí es una intervención directa que sí cambia resultados. Eso sí requiere urgentemente ponerlo en la Constitución para que el crimen organizado se dé cuenta de que si hace algo, simplemente contribuye a anular la elección y con eso podemos disuadir que lo haga.
Luis Carlos, me gustaría hacerte algunas preguntas más. Tengo que hacer aquí un corte obligado. Regresamos en 2 minutos, si eres tan amable. Agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde que me haya esperado para continuar esta entrevista. Luis Carlos, en más de un siglo no se ha anulado una sola elección federal en México. Sí se han anulado algunas de gobernador, pero pues han sido muy pocas. Y sí se han anulado varias municipales, pero tomando en cuenta el número de municipios y el número de elecciones, pues también es un porcentaje muy bajo. ¿Qué significa abrir la puerta a que pudiera anularse una elección federal con esta iniciativa promovida por Ricardo Monreal anunciada ayer?
Significa estimular más litigios, significa estimular para que los perdedores siempre rechacen el resultado bajo el argumento de que es anulable una elección. Por supuesto que los sistemas electorales deben tener siempre la puerta de la anulación cuando algo extraordinario, ostensible, grave y verificable ocurre, pero me parece que este tema de la intervención extranjera por definición es tan impreciso, tan subjetivo, tan etéreo, que introducirlo genera más problemas que beneficios. Y reitero, compáralo con la intervención del crimen organizado en una elección. Eso es verificable, eso ha ocurrido, eso sí afecta a la voluntad y la libertad de los electores. Una declaración o una supuesta intervención extranjera es algo muy difícil de evaluar. Por lo tanto, me parece que esta idea para cuidar la soberanía genera más problemas en el futuro que lo que busca solucionar.
¿Por qué te parece a ti que esta iniciativa, esta última de la que estamos hablando, de la anulación por intervención extranjera, pues la anuncie Monreal y no sea parte de la iniciativa presidencial? ¿Hay una descoordinación o así intencionalmente quisieron hacerlo?
Pues no tengo idea, puede ser que Monreal se le ocurrió en el último minuto y se lo preguntó a la presidenta, puede ser que la presidenta no quería presentarlo porque claramente tiene dedicatoria a Trump, puede ser que simplemente sea una idea propia, en fin, no lo sé, pero claramente es muy probable que la haya consultado y que le hayan dicho, sí, suena bien, porque reitero, creo que hay temor en Morena y en el gobierno en este momento, que Trump en algún momento en el futuro pueda opinar de elecciones mexicanas. Y por cierto, si lo hiciera, que a mí no me parece correcto que lo hiciera, pero si lo hiciera, quién sabe si ayude o no ayude y quién sabe a quién ayude. Es decir, no porque Trump lo diga, los mexicanos van a decir lo que Trump quiera. A lo mejor genera antipatía y acaba por beneficiar a quien supuestamente busca perjudicar.
Y además recuerdo que en el caso de la elección ecuatoriana, lo recuerdo perfectamente, que desde acá se expresó simpatía por la candidata de la izquierda, que si mal no recuerdo se llamaba Luisa González. en la más reciente elección. También desde acá ha habido comentarios que buscan intervenir en elecciones en otros países, ¿no?
Pues eso también es cierto decirlo y qué bueno que lo sacas como un ejemplo, claro.
Bueno, Luis Carlos, ¿qué tendría que incluir una iniciativa que aborde de verdad el tema de la intervención del crimen organizado en las elecciones? Me decías hace rato, pues los antecedentes penales pues no pueden no representar mucho, pueden no representar nada. En el caso de Rocha Moya no hubieran significado nada, pero ¿qué es lo que sí debería incluir una iniciativa que tome en serio este problema que es real, que lo hemos visto en los hechos?
Creo, Pascal, que lo que tienes que hacer es establecer un régimen de excepción temporal, transitorio, en aquellos territorios donde el crimen organizado manda y que, por lo tanto, cualquier candidatura de cualquier partido que haga campaña ahí será capturada, ejecutada, sobornada. Entonces, un régimen transitorio podría implicar, por ejemplo, que mientras no se recupere la soberanía de esas regiones, el sistema de elecciones tendrá que ser por métodos extraordinarios. Por ejemplo, el Congreso del Estado podría nombrar a las autoridades de esos territorios o el Senado de la República para evitar que con una persona que entra a hacer campaña será capturado o ejecutado. Eso es la realidad. Entonces, evita que haya campañas de forma transitoria y excepcional mientras recuperas la soberanía de esas entidades. Esa es una cosa que hay que pensar con mucha seriedad, porque cualquier persona será capturada. Segundo, habría que pensar si cuando sí se haya campañas, si estas tendrían que ser por métodos alternativos. Es decir, no colocar a gente en campo haciendo campaña, sino hacerlo por vías de otra naturaleza. Evaluar si las votaciones deben ser en sitios físicos o debiesen ser por medios remotos en algunas zonas. Tres, propiciar o, por supuesto, una protección especial, pero reitero, esto es bastante superficial porque pones protección, pero a las 3 de la mañana entran a tu casa y te matan. Y cuatro, por supuesto que esto de pedir antecedentes es un tema importante, pero creo que disuadir al crimen organizado de que cualquier indicio de que haya habido alguna participación propicia la nulidad, incluso sin queja de parte, porque el gran problema es que la gente no quiere denunciar. Entonces, por oficio, el INE puede, bajo indicios determinados, asumir que sí hubo alguna intervención, investiga de oficio y procede a la anulación. Esto, claramente, al crimen organizado le diría, ¿para qué te metes? No vas a ayudar a tus amigos metiéndote, mejor no te metas y de esa forma evitas que se anule la elección.
Bueno, me queda un minutito. Lo que me estás diciendo básicamente es que hay regiones, estados del país donde no se puede llevar a cabo en este momento elecciones. De forma normal,
yo creo,
pues.
Donde si pones a candidatos a competir, la probabilidad de que sean capturados es muy, muy alta y por lo tanto no existen las condiciones políticas para poder llevar a cabo elecciones libres. Porque hoy, Pascal, en una porción del territorio nacional, las elecciones se definen antes de la jornada electoral y son palomeadas por bandas del crimen organizado. En esas regiones, en los hechos, no existe democracia electoral en el sentido sustantivo de la palabra.
Pues ahí está. Luis Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias, buenos días.
Gracias a Luis Carlos Ugalde. Vamos.